A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habla? Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela famosa en el boom de la literatura latinoamericana llamada Aura, del autor mexicano Carlos Fuentes.
Hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías.
Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928. Fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano. Él es considerado como uno de los más destacables escritores mexicanos y latinoamericanos de los tiempos recientes. Perteneció al boom de la literatura latinoamericana. Él recibió los más importantes premios por su destacada labor literaria, como el premio Rómulo Gallegos en 1977, el premio Cervantes en 1987 y el premio Príncipe de Asturias en 1994. Es autor de novelas como La región más transparente, publicada en 1958, La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, la novela Aura, publicada en 1962, la novela Cambio de piel en 1967 y la novela Por Terra Nostra en 1975. Mis queridos oyentes, debemos aclarar que si bien Carlos Fuentes nació en Panamá, él es mexicano debido a que su padre fue un diplomático de dicha nacionalidad y él durante su infancia, es decir, Carlos Fuentes, estuvo en varias regiones del continente americano. Una vez explicada la vida del autor, entonces vamos a hablar acerca del resumen de la novela Aura. La novela inicia presentándonos a Felipe Montero, un joven de 22 años de edad que estudió para ser historiador. Comienza con este joven leyendo la sección de anuncios del periódico, pues está buscando empleo y lee sobre uno de su interés, donde se solicita a un historiador que sea joven, ordenado, cauteloso y hábil con el idioma francés. Al ver que cumple a la perfección todos estos requisitos, procede a ir al domicilio que se indica en el centro de la Ciudad de México. Al llegar al sitio, él es recibido por una señora muy mayor y misteriosa que está acostada en su cama. Se presentan y le comenta el motivo por el cual le he solicitado, indicándole que desea culminar las memorias de su difunto esposo, el general Llorente. A su vez, menciona que dentro de las cláusulas de la contratación implica el tener que vivir en su casa mientras se finaliza el trabajo. Felipe duda un poco al escuchar los términos del contrato hasta que aparece la sobrina Aura, que es sobrina de la señora Consuelo, y se decide por aceptar el empleo. Aura y Felipe se presentan y la joven lo lleva a la habitación donde este dormirá. Luego le comenta que en una hora se servirá la cena. Cuando la comida está lista, baja y se da cuenta que la señora Consuelo no hace acto de presencia, dejándolo solo con Aura. Felipe comienza a descubrir que siente cierta atracción y fascinación por ella. Al finalizar la comida, este joven se dirige a su cuarto, donde se encuentra con la señora Consuelo, que está en su recámara o su cuarto rezando de rodillas. Al finalizar, ella se levanta y le entrega a Felipe unos papeles para que este comience a trabajar en las memorias de su difunto esposo, que es el general Llorente. Felipe comienza a revisar todas las memorias del general y se percata que el material no posee la calidad suficiente como para ameritar ser publicado. Mas su esposa insiste que realice el trabajo y la paga es más que aceptable. Al meditar al respecto, concluye que trabajando 3 meses puede reunir un total de unos 12,000 pesos, cifra suficiente para permitirle pagar su manutención por todo un año completo, lo cual le permitiría enfocarse en el libro que quiere escribir sobre las conquistas españolas en América. Es así como determina seguir haciendo el trabajo. Cuando él se acuesta a dormir, comienza a tener una pesadilla y al llegar al clímax se despierta para encontrarse con la sorpresa de que Aura se encuentra en su habitación completamente desnuda, a su lado acariciando su rostro y dándole besos por todo su cuerpo. En ese momento comienza a decirle: eres mi esposo y te esperaré en mi recámara. Todo este suceso lo deja bastante contrariado. Durante su trabajo, Felipe lee en las memorias del general Llorente cómo fue que él conoció a la señora Consuelo cuando tenía 15 años en 1877. Al continuar leyendo, descubre que la forma en que ellos se conocieron fue muy particular, ya que un día vio a su esposa con las piernas abiertas y tenía la crinolina o enaguas levantadas en la parte delantera, causándole daño a un gato. Esto excitó profundamente al general, que se acercó y la tomó para tener relaciones con ella. En sus memorias escribe que es torturando gatos la manera en que su esposa haría encender la pasión, siendo un amor de sacrificio simbólico. Al continuar leyendo sobre la historia de estos amantes, Felipe deduce que la anciana debe tener una edad de 109 años. Además, se entera que al general le encantaba los ojos verdes de su esposa y que siempre estuviera vestida de ese color. A simple vista, este detalle del color parece no tener tanta relevancia, pero luego nos daremos cuenta que es un vínculo importante entre la anciana y su esposo. Ya luego Aura, que también tiene los ojos verdes, vestirá también de igual manera. Otras dos frases que generaron mucha curiosidad en Felipe son: el primero traducido del francés, donde el general le dice a su esposa que está seguro que siempre será hermosa sin importar que pasen más de 100 años. En la otra frase, también traducida del francés, le pregunta a Consuelo qué estaría dispuesta a hacer para ser siempre una persona joven. A partir de este momento, Felipe comienza a sospechar que la razón por la que Aura está viviendo en esa casa con su tía es para mantener la ilusión de juventud y belleza que alberga en la señora. Luego, este escritor y Aura comienzan a hablar y se ponen de acuerdo para encontrarse en la noche en la habitación de ella. Cuando oscurece, Montero se traslada al cuarto e ingresa para encontrarse con Aura, pero se da cuenta de dos cosas. Lo primero es que la encuentra vestida en un hermoso traje de color verde, y la segunda, que aún más impresionante, descubre que Aura no es la misma joven de 20 años que recuerda haber conocido, sino una versión de ella de unos 40 años. Después de esto, ocurre una escena donde utilizan símbolos sagrados, razón por la cual el libro generó tanta zozobra y molestia en el secretario del trabajo y los seguidores del credo católico. ¿Cuál fue esa escena? Aura procede a limpiar los pies de Felipe mientras observa de reojo la figura de un Cristo, que era de madera. Al finalizar esto, ella empieza a tararear un vals y comienzan a bailar. Luego de unos segundos, Montero se da cuenta que conoce la canción y se dispone a seguir el ritmo con ella. Así va transcurriendo el baile hasta que Aura lo comienza a besar y a desabrochar los botones de su camisa. Aura se colocan de cuclillas en la cama. Aura agarra una oblea y la parte en sus muslos, para luego acercarle la mitad a Felipe para que se le coma. Él recibe la oblea, la ingiere y luego se acuesta encima de ella, que está en la cama con los brazos extendidos, simulando la posición de la cruz. Al día siguiente, Felipe se despierta y busca abrazar a Aura a su lado. Descubre que él está solo en la cama, termina de abrir los ojos y hace una búsqueda rápida por la habitación, y al mirar al pie de la cama la encuentra caminando en dirección a una esquina. Después se sienta en el suelo junto a los pies de la señora Consuelo, que está sentada en una silla que no recordaba que estuviera ahí. Ambas mujeres lo miran y le lanzan una sonrisa para luego pararse e irse por la puerta contigua que llega a la habitación de la señora Consuelo. Después de quedarse solo en la habitación, Felipe comienza a razonar sobre todos los sucesos ocurridos hasta el momento y comienza a pensar que de cierta forma todo lo que hizo la noche anterior lo convierte en un reflejo del general, mientras que Aura es una especie de doble de la señora Consuelo. A partir de este razonamiento, busca a Aura y le comenta que deberían irse juntos y huir de la casa, mas ella le comenta que no desea irse, que la señora Consuelo no se encontrará en la casa y que durante la noche lo estará esperando en la habitación de su tía. Después de esta conversación, Montero se dispone a continuar trabajando en las memorias del general y descubre que nunca pudo tener hijos con Consuelo, motivo por el cual ella se trastornaría demasiado al punto de buscar por todos los medios quedar embarazada. Intentó utilizar diversos remedios y pócimas, de todas maneras nunca pudo concebir. En cambio, afirmaría haber encontrado una poción para hacerla joven de nuevo. Todo esto la llevaría a la locura, ya que Llorente escribiría haberla encontrado en una ocasión caminando a altas horas de la noche sola y sin calzado por los pasillos de la casa, diciendo que no la detuviera, que estaba en camino para alcanzar de nuevo su juventud y ya esta volvería hacia ella. Después le mencionaría a su esposo que su juventud se encuentra en el jardín. Para el general, verla en este estado fue un impacto muy duro, ya que finalizaría sus memorias diciendo que todo demonio en algún momento era un ángel. Al culminar de leer, Felipe consigue dos fotografías, una en la que sale Aura con una fecha de 1876 y tiene la firma de Consuelo Llorente con un pie de página donde dice que la foto fue tomada para el 10º aniversario de su boda. Esta foto lo confunde, pues la joven de la imagen es Aura, o al menos eso es lo que él cree. La segunda foto es igual de desconcertante, ya que aparece Aura con un hombre igual a él, más la foto lo identifica como el general Llorente. Es en ese momento cuando piensa si Llorente es el mismo Felipe. Cuando llega la noche, decide ir a la habitación de Consuelo a buscar a Aura como ella se lo había pedido en la mañana. Al entrar, la ve acostada en la cama y ella le indica que se acerque, se acueste a su lado, más que no la vaya a tocar. Él le comenta que está preocupado con que la anciana llegue y los descubra en su habitación. Ella lo tranquiliza, indicándole que Consuelo no vendrá debido a que ya se agotó. Él se acerca a ella, la besa y la abraza, mas cuando se separa se sorprende al ver que la persona que él acaba de besar es la señora Consuelo. Inmediatamente pregunta por Aura y el libro finaliza con una frase bastante misteriosa donde la anciana le dice que Aura volverá, solo deben volver a traerla cuando ella recupere sus fuerzas. De este modo es que termina esta novela de Aura, de Carlos Fuentes. Ahora vamos a hablar acerca de la censura de este libro y el análisis de este texto literario de Aura. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que el libro generó molestia y provocó su censura? Para todos aquellos que leen el libro y saben que Aura fue muy controversial al ser publicado, se preguntarán cuál es la razón de esto, por qué censuraron este texto. Para aquellos que no poseen el conocimiento suficiente sobre los símbolos cristianos y la Eucaristía, pueden finalizar el libro sin percatarse de un motivo aparente, mas todo el detonante consiste en la escena erótica del capítulo cuarto, ya que el autor realiza una parodia de la Eucaristía. Para entender con claridad es necesario explicar el significado que tiene todo lo que se menciona. Si abren la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, se encontrarán con una historia en la que Jesús es detenido y termina lavando los pies a todos sus discípulos. Cuando se vuelve a leer los pasajes del libro de Aura, en el capítulo cuarto se nota la semejanza que hace el autor para identificar a la joven con Cristo, convirtiendo esa acción de limpiar los pies de Montero en una especie de parodia. Mas el lavatorio de los pies no es la única transgresión que se hace ante un ritual evangélico, ya que más adelante Aura le da de comer a Felipe una oblea que representa la hostia de la comunión. Para los cristianos, ¿qué significa comer el cuerpo y la carne de Cristo? Además, la muchacha utiliza su muslo para partir la oblea, que está muy cerca de su órgano sexual y se alimenta ella y de este alimento. Y pues para empeorarlo todo, hacen mención de un Cristo de madera que presenció todo el acto sexual y luego de finalizar, Felipe cae acostado en el cuerpo de Aura que tiene los brazos extendidos simulando ser Cristo. Esto convierte a la señora en un altar en el cuerpo que Montero entrará. Queda claro cómo estos pasajes del libro son una blasfemia y van a ofender a todos los creyentes, donde a mayor devoción, más fuerte es la ofensa. Y por supuesto, el secretario del trabajo es alguien muy devoto. Es normal ver en los libros con pasajes eróticos, mas queda claro que Carlos Fuentes, como autor de la novela, escribió estos pasajes de forma premeditada y aunque son muchas las especulaciones que se dicen del por qué hizo esa transgresión, la razón que más peso tiene por la opinión pública mexicana es que lo hizo para generar escándalo en la sociedad, lo cual él efectivamente consiguió, y gracias a todo el escándalo que se formó por su censura. Felipe Montero, entonces, pues, es el personaje principal de la historia. Consiste en un joven historiador que trabaja como profesor auxiliar y sabe hablar inglés y francés. Gracias a un aviso en el periódico para postularse a un trabajo, se dirige a la casa de la señora Consuelo, que es viuda del general Llorente. Dentro de sus planes está escribir un libro sobre los descubrimientos de todas las conquistas realizadas por los españoles al llegar al continente americano. A medida que va transcurriendo la historia, sufre una serie de cambios hasta que se da cuenta que se está convirtiendo en una personificación del general Llorente. Aura, por otro lado, es la sobrina de la señora Consuelo Llorente, vive con ella en su casa y la ayuda a realizar todas las tareas domésticas. Su personalidad es algo curiosa, aunque generalmente se muestra tímida y silenciosa. Con la llegada de Felipe Montero, comienza a realizar distintas cosas para cautivarlo, logrando que éste se enamore de ella. En cierto punto, Felipe le comenta que se quiere ir con ella a la casa de su tía, aunque Aura empieza a actuar de forma extraña y mecánica. Esto pone en alerta a Felipe, que comienza a sospechar que algo extraño está ocurriendo. Al finalizar la novela, se entenderá que hay una dinámica compleja entre ella y una versión de la personalidad de su tía cuando era joven. Consuelo Llorente es la esposa del general Llorente hasta que éste muere y ella queda viuda. A pesar de la muerte de su esposo, conserva todas sus memorias y contrata a Felipe Montero para que se haga cargo de todos estos documentos para editarlo y poder realizar una obra para publicarla. Consuelo se casó a la edad de 15 años y su marido fallece cuando tiene 49, más en la actualidad. Felipe calcula que su edad alcanza los 109 años. Esto se observa en su apariencia física, ya que posee la piel arrugada, el cabello está por completo lleno de canas y su voz suave y aguda. El principal remordimiento que posee Consuelo es el no poder haberle dado hijos nunca a su esposo, el general Llorente. ¿Cuál es la estructura, el tiempo y el estilo de ese texto literario de Aura? En la novela, el narrador se encuentra situado alrededor del personaje de Felipe Montero, haciendo un relato en segunda persona del singular. En cuanto a la estructura y la línea de tiempo, el libro se divide en 5 capítulos que van siguiendo una línea de tiempo continua, describiendo los hechos como ocurre de manera literal. Las únicas excepciones se dan cuando Montero evoca pasajes del pasado del general Llorente. El estilo utilizado por Carlos Fuentes es del tipo descriptivo, haciendo un énfasis en los ambientes donde ocurren los sucesos y las características físicas, cognitivas y espirituales de los personajes. El lenguaje empleado es rico, culto y literario. Los únicos fragmentos del libro de Aura que nos siguen estas pautas son las frases que están en francés colocadas ahí por el autor para generar verosimilitud con los manuscritos originales que fueron escritos en ese lenguaje.
Escucharemos a continuación un pequeño audio sobre la novela Aura de Carlos Fuentes.
Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada a estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Te esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos, las aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene, saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón, donde guardas los billetes. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo, sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. 4.000 pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en ese conglomerado de viejos palacios coloniales, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado menos 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza. Ahora 924 punto levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios.
Mi vida ya me llevan a pelear. Adiós, adiós, adiós. No estés triste, vida mía.
Muy bien, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden seguir en Twitter en @INSI-radio, en Facebook nos pueden seguir en @INSI-radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co, pueden también descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerde que nos pueden escuchar los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habló? Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Adiós te digo, mi vida. Escucha la despedida que yo te canto, mujer tan cruel. Es por eso que voy a la guerra, no me importa dejar de existir. Si una bala me deja tendido, mujer, yo te pido...
tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.